Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Muy buenas y soleadas tardes, 11 de marzo de 2016, comenzamos un nuevo programa del Faro.
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Programa homenaje a nuestro fundador San Luis María de Montfort, 300 años dejando huella, la luz que ilumina nuestro camino. Hoy con un programa muy muy especial, en un día también muy especial, el Día de la Paz, el Día de la Solidaridad en nuestro colegio, ese día en el que todos nos volcamos con las personas que más lo necesitan, con nuestro granito de arena. Y como decíamos, un programa muy 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 especial. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a los más pequeños de la casa. Los más pequeños, que como saben, es un programa realizado por alumnos de educación primaria, por supuesto son alumnos de primero de primaria, de primero C en concreto. Han bajado con su profesora Carmen Eugenia y con su profesor de educación física, Diego Muriarte. Y claro, hoy, al ser un programa especial, va a ser muy vivo, porque somos todos niños de educación primaria de primero, con lo cual, a lo mejor en algún momento se oye un ruidito, una risita, pero claro, es que es un programa con mucha vida. Como siempre, y aunque nos pueda parecer imposible, pues no, aquí se hace realidad, en el Colegio San Gabriel de Madrid, en el estudio de radio. Niños de primero de primaria de 6 años, muchos de ellos, 6 o 7, han preparado sus guiones, han buscado su información, han investigado y se van a convertir, cómo no, en locutores. Muy buenas tardes, David. Tú eres el presentador de la primera sección. Nuestra primera sección es Amando la Naturaleza. David, vamos a escuchar un poquito de música de Vivaldi, del invierno de Vivaldi, y cuando quieras empiezas. Yo te aviso, ¿vale? Música. Cuando quieras, comienzas con la sección.
Aquí estamos con Carla.
Carla, muy buenas tardes. Comienzas tú, cuando quieras. Carla nos va a hablar hoy. ¿De qué planta vamos a hablar hoy, Carla?
Del tulipán.
Muy bien, seguimos con los bulbos. Vamos a acabar con todos los bulbos que el hermano Higinio nos va aconsejando. Y hoy vamos a hablar de los tulipanes. Comienza nuestra compañera.
El tulipán es un ejemplo de una planta de bulbo. Su flor es una flor popular de primavera que vive en variedades de colores, tamaños y formas. Un tulipán es una flor vistosa debido a su característica llamativa, cuenta con 6 pétalos grandes que vienen en variedades de colores como el amarillo, rosado, blanco, violeta, rojo, verde, naranja y azul.
Y ahora aquí presentamos a Miguel.
Hola. Hola, soy Miguel. Os voy a presentar de los tulipanes. Se plantan en otoño y florecen en primavera. Se cultivan mucho en Holanda. Se cultiva mucho en Holanda. Y hay muchas especies diferentes. Pueden ser de muchos colores: amarillo, rojo, rosas. Necesitan un clima frío y mucha agua. Humedad. Se utilizan para decorar los jardines.
Muy bien. Continuamos
y ahora
con
Miguel.
Muy bien. Con Miguel. Cuando quieras, Miguel.
Los tulipanes, ¿cómo son? El tulipán es una planta bulbosa. Es muy popular, crece a partir de un bulbo. Lo que no posee en aroma lo tiene en belleza visual.
Ahora con Natalia. Los tulipanes, el tulipán en una flor preciosa, no tiene aroma y la hay de diferentes maneras. ¿Cómo se cuidan? Necesitan que les dé el sol y florecen en primavera. Necesitan flores en primavera. Necesitan menos agua en invierno. No.
Ahora con Iván.
Continuamos con Iván.
Los tulipanes, ¿cómo son? Son plantas que crecen a partir de un bulbo, que es un órgano subterráneo que almacena nutrientes.
¿Listo?
¿Para qué sirven? Se utilizan como plantas de jardín y también son flores populares para el corte.
¿Con quién vamos? Un poquito más alto, que lo has dicho susurrando y no lo hemos oído.
Y ahora vamos con Álvaro.
¡Con Álvaro!
Los tulipanes son flores preciosas y los hay de muchos colores. Tienen 6 pétalos con forma de corazón al revés y con el tallo largo. Se siembran en otoño y florecen en primavera. Deben sembrarse en sitios soleados y tierra húmeda. Se siembran para adornar y para regalar. Es una de las flores más populares en Holanda. Se cultivan muchos tulipanes.
Y ahora va, y por último con Iván.
Tulipán es una planta que crece de un bulbo. Los tulipanes se plantan en otoño. Hay que regarlos y no tiene que darles mucho calor. Los tulipanes sirven para adornar cualquier sitio, en casa o en el jardín.
Muy bien. Finalizamos así la sección, una sección en la que hemos repetido alguna idea porque era muy importante que los oyentes tengan claro que es un bulbo de colores muy variados, que se cultiva en un país que se llama Holanda. Lo hemos repetido varias veces porque los guiones son tan bonitos que los vamos a plastificar y los vamos a poner para que decoren nuestro estudio. Menudo trabajo han hecho estos pequeños.
La radio que hacemos entre todos.
Padres,
alumnos
y profesores.
Escucha nuestros programas.
Somos escuela.
Con ojos de niño.
Somos mucha gente.
Seguimos con la siguiente sección, la sección de los valientes, esos que no solo ven, sino que se atreven. ¿Y tú de qué bando estás? ¿De los que solo ven o de los que se atreven? Pues no queda duda que el estudio está lleno de los que se atreven, está lleno de valientes, porque cuando les hicimos la propuesta de bajar a la radio y de convertirse en periodistas, no lo dudaron y dijeron, sí, sí, nos comprometemos a hacer el trabajo duro de buscar información, de escribirlo, para luego poder bajar y contarlo en la radio. Clara, tú vas a ser la presentadora de esta sección, la sección de los valientes, valientes como era San Luis María de Montfort, nuestro fundador. Vamos a ver de quién nos queréis hablar, cuando quieras.
Ahora nos va a hablar Claudia.
Yo os voy a hablar de los bomberos.
Muy bien. ¿Tú crees que los bomberos son valientes?
Sí.
¿Por qué?
Porque se atreven a meterse en un fuego y no salen heridos.
Muy bien. ¿Más cosas que nos quieras contar de los bomberos?
Pues los bomberos, cuando alguien está en el fuego, se meten a por él y no tienen miedo y se atreven a meterse.
No lo dudan, dicen, tengo que entrar a rescatar a esta persona y se meten allí, vamos, de cabeza. Yo creo que has hecho como una especie de recopilación de diferentes personajes, ¿verdad? Dinos qué dibujos has traído para contarnos. Además de los bomberos, ¿a quién más habías elegido como valiente?
A los militares.
¿Militares? ¿A quién más?
A los policías.
¿A los policías?
A una coneja de una película.
¿Y cómo se llama?
No lo sé.
Ah, ¿y por qué es valiente esa coneja?
Porque encuentra 12 animales y se atreve a hacer cosas que nadie puede hacer.
Bien, ella tiene que rescatar a sus amigos y lo hace sin tener ningún miedo. Muy bien. ¿Alguien más habías pensado?
Sí.
¿Quién más? ¿No tienes por ahí al Rey León?
Sí.
Me parecía a mí que estaba por ahí el Rey León, que también era muy valiente, ¿no?
Sí.
Simba y su padre, los dos, eran muy valientes, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, muchas gracias, Claudia. Clara, ¿con quién seguimos?
Con mi amiga Claudia Candela.
Muy bien, pues Candela, cuando quieras. ¿Tú de quién nos vas a hablar?
De los siete cabritillos.
Bien, ¿tú crees que los siete cabritillos fueron muy valientes? Pues dinos por qué.
Un día la mamá de los siete cabritillos se fue a buscar comida y los siete cabritillos se quedaron solos en su casa y vino el lobo, llamó a la puerta, se hacía pasar por la mamá. A la tercera vez le abrieron la puerta. El cabritillo más pequeño se escondió detrás del reloj de la pared y a los demás el lobo se los comió. Gracias al cabritillo más pequeño, sus hermanos se salvaron.
Muy bien. ¿Con quién seguimos, Clara?
Seguimos con Bea.
Cuando quieras, Bea.
Os voy a hablar de Malala.
Malala.
En el año en el que yo nací, en el 2009, Malala tenía 13 años. Empezó a escribir un blog explicando su vida bajo el régimen talibán. Los talibanes obligaron al cierre en las escuelas y se prohibió la educación a las niñas. 3 años más tarde, le dispararon en la frente cuando se dirigía a la escuela. Malala se recuperó y regresó a las clases en una escuela de Inglaterra. Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños del mundo puedan ir al colegio porque es su derecho básico. Hace 2 años, con 17 años, Malala obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Es el premio que se otorga a la persona que haya trabajado más o mejor por la paz. En el comité dijo de ella: a pesar de su juventud, ya ha luchado durante varios años por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado con su ejemplo que niños o jóvenes también pueden contribuir a mejorar su propia situación. En su discurso de aceptación, Malala dijo: un niño, un profesor, un lápiz y un libro puede cambiar el mundo.
Muy bien, muy bien. Perfecto.
Ahora va a hablar David.
Voy a hablar de mi hermano.
¿Que es valiente?
Sí.
Muy bien. Cuéntanos por qué tu hermano es valiente.
Porque cuando me estaban insultando a mí...
¿Sí?
Cuando él estaba en otro sitio, me vio a mí que me estaban insultando y dijo: no le insultéis... No me insultéis porque si no se va a poner a llorar. Y me dijo: ¿qué te pasa? Porque estos me están insultando. Ya está.
Y te defendió. Muy bien, pues desde aquí un beso muy fuerte a tu hermano. ¿Cómo se llama?
Carlos.
Carlos, pues un beso muy fuerte a Carlos, que estuvo allí pendiente para ayudar a su hermano. Muy bien. ¿Con quién seguimos?
Con mi amigo Javier.
Javier, ¿tú de quién nos vas a hablar?
El Cid Campeador.
¡Del Cid Campeador! Vamos a escuchar la historia del Cid.
Nació en Vivar, un pueblecito de Burgos, en 1943 y murió en Valencia en 1999. A los pocos años de su infancia se quedó huérfano de padre y se fue a vivir a la corte del rey Fernando, junto con sus hijos Sancho, Alfonso, García, Urraca, Elvira y Rodrigo. Y Rodrigo se hizo amigo de Sancho, futuro rey de Castilla. El Cid fue en los torneos entre caballeros en su destierro. Corrió grandes aventuras. Era justo con sus enemigos y los reyes árabes le tenían un gran respeto. Tenía un caballo blanco que se llamaba Babieca. Y con su espada tizona ganó muchas batallas,
fue un gran luchador, ¿no? Clara, ¿nos queda alguien?
Con mi amigo Dani.
Dani.
Los personajes valientes nos enseñan a no tener miedo en la vida cuando nos pasa algo y a tomar decisiones en diferentes situaciones de cada día. Algunos de los cuentos de valientes que más me gustan son el mago de Oz, el sastrecillo valiente y el soldadito de plomo.
Muy bien, Daniel. Muy buena información. Él lo ha generalizado y ha dicho las personas valientes son las que están ahí, toman decisiones, nunca se asustan, aunque sea difícil y complicado. Luego nos ha contado algún cuento en el que aparecen personajes valientes. Y acabamos con...
Jesús.
Jesús, cuando quieras, Jesús.
Voy a hablar de la cola de león. Leo era un niño delgado y bajito. Algunos chicos del colegio le pegaban y se burlaban de él. Un día, un joven mago que estaba actuando en su ciudad vio lo que a Leo le sucedía. Se le acercó y le regaló una preciosa cola de león. De león con unas cintas que permitían sujetarla a la cintura. Es una cola mágica. Cuando la persona que la llevaba actúa valiente. Mente esa persona se convierte en un fiero león. Entonces Leo se quedó pensativo. Miró la cola de león y lo comprendió todo. Había magia ni transformaciones, solo un buen amigo.
Perfecto. Recordamos a nuestros oyentes que estamos teniendo la suerte, el privilegio, el honor de tener hoy en el estudio a los más pequeños. A ellos no les gusta que yo diga a los más pequeños, son los más pequeños de primaria porque es primero, pero son los mayores después de educación infantil. Por supuesto, el trabajo que estáis haciendo es de mayores y además de mayores con una capacidad de esfuerzo y de preparación del trabajo que desde aquí aplaudimos. Escuchamos un poquito de música y pasamos a la siguiente sección. Gracias, chicos. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes.
Soy mestizo del alma, soy mestizo de mente. Y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, dame combinación. No me cuentes milongas, yo prefiero la mía a todo color.
Y seguimos. ¿Con qué sección seguimos ahora, queridos oyentes? Pues con la sección de los diferentes, porque a San Luis María Griñón de Montfort le gustaba siempre estar al lado de los enfermos, de los más necesitados, de todas aquellas personas que, bueno, de alguna forma requerían ayuda. Hoy hemos querido hablar de otras personas que también son diferentes. Todos somos diferentes, lo decimos todos los días, pero por algo muy particular, porque tienen alguna alergia. Y vamos a ver qué alergias tenemos por aquí. ¿Quién es el presentador? Rubén. Muy buenas tardes, Rubén. Cuando quieras.
Aquí os presentamos a Diego.
Diego, muy bien. Pues Diego va a comenzar leyéndonos algo sobre una alergia, que es la que le ha elegido. Cuéntanos, Diego.
Alergias a frutos secos. Si te comes un fruto seco y tienes alergia, los síntomas son estornudo, lagrimeo y granitos en la boca y morirte.
Dios mío, eso ya es, si ya al final del todo se agrava la cosa, ya llegamos incluso a ponernos muy malitos, ¿no? Sí que es importante el tema de las alergias, porque es verdad que hay niños que son muy sensibles a determinados productos, por ejemplo los frutos secos, y a otro tipo de alergias que vamos a ver ahora. Sigamos, porque estamos viendo que es interesante conocer a qué se puede tener alergia. ¿Con quién seguimos, Rubén?
Seguimos con Víctor.
Perfecto, Víctor. Cuéntanos tú.
Voy a hablaros de alergias a los frutos secos.
También. ¿Y qué nos vas a decir?
Los niños con alergia a los frutos secos no pueden tomar almendras, nueces, cacahuetes, avellanas, pipas. Tampoco pueden comer alimentos que contengan trazas de frutos de cáscara. Si lo comen, les pueden salir ronchas en la piel, inflamársele en la garganta, por lo que podrían ahogarse.
Puede llegar a ser muy, muy peligroso, sí señor. Sí, y además tenemos, yo creo que sentados aquí en la mesa, algún alérgico, ¿no?
Yo.
¿Sí? ¿Tú eres alérgico también a los frutos secos? O sea, que lo sabéis en primera persona, que hay que tener cuidado, no comer nunca productos en los que no veamos en la etiqueta que no contienen trazas. ¿Sabéis lo que son las trazas?
Sí.
¿Qué son? Trocitos muy pequeñitos que puede ser que no demos por hecho que están ahí, pero que sí que están. Y Dios mío, mucho cuidado que nos ponemos malitos. ¿Con quién seguimos, Rubén?
Seguimos con Paula.
Muy bien, Paula, cuando quieras.
Voy a hablar de las alergias.
¿De qué alergia vas a hablar, Paula?
De la almendra.
Alergia a la almendra, muy bien.
La almendra lo suele tener los pasteles, las chuches, los bombones, el chocolate, el helado, en galletas y en turrón, y en aceite. Si te lo tomas puede dar tos y picor. La flor sale en verano.
Muy bien. ¿Y tú conoces a alguien que tenga alergia a la almendra? ¿Quién?
Mi abuela.
Ay, tu abuela, que yo lo sabía. Digo, la abuela Mari se pone malísima cuando come almendra, ¿a que sí?
Y yo.
¿Tú también? Madre de mi vida, pues cuidado con las alergias. Seguimos, Rubén.
Seguimos con Álvaro Mayoral.
Alergias infantiles. Las alergias se producen en algunos niños por, primero, tomar leche de vaca, huevo, pescado o frutos secos. Segundo, tocar algunas plantas o tocar el pelo de animales como el gato. Tercero, picaduras de insectos como la abeja. Cuarto, respirar polen, polvo de cereales o polvo de casa. Los síntomas de las alergias son, primero, picor en la piel o granos. Segundo, inflamación de los ojos. Tercero, estornudos o picor de nariz. Cuarto, dificultad para respirar otros.
Deja que los niños guarden tu tesoro. Deja que los niños guarden tu tesoro. Deja que los niños guarden tu tesoro. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco.
Faro, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María de Montfort.
La luz que ilumina nuestro camino, 300 años dejando huella.
Viernes, de 3 a 4 menos cuarto. No dejes de escucharnos.
Rubén.
Seguimos con Alejandro Muñoz.
Perfecto.
Mi hermano es alérgico al pescado, solo puede comer atún en lata. Cuando yo como pescado no puedo tocarle y me tengo que lavar las manos y la boca. Si toca pescado le salen granos y se ahoga, por eso mi madre lleva siempre medicina.
Muy bien.
Seguimos con Luna.
Luna, cuando quieras, cariño.
Voy a hablar de los frutos secos. Los frutos secos provocan dificultades
para respirar.
Respirar. Dolor de estómago, vómitos y picor de en la piel.
Muy bien, hemos hecho un repaso por todas las diferentes alergias. ¿Nos faltas tú, Rubén?
Es que he también hecho algo de las alergias.
¿Y de qué alergia nos vas a hablar tú en concreto?
La alergia al polen.
Bien, venga.
Es una enfermedad de los pulmones que hace que no podamos respirar bien. La puede tener cualquiera. Hace que estornudemos y te piquen los ojos. También hay personas que la tienen si comen algunos alimentos, como los frutos secos.
Muy bien, cerramos así la sección de las alergias. Nos ha entrado un poco de picorcillo, a mí ya me pican las manos, me pican los pies, me pica un poco todo, porque, claro, tantas cosas que da alergia, los frutos secos, el polen, las almendras. Dios mío de mi vida, Eduardo, ¿tú tienes alergia? Sí, un poquito. Damos ahora mismo, que le acabamos de saludar a Eduardo, las gracias por estar ahí todos los viernes, viernes tras viernes en todos los programas, bueno, y en los de los jueves y los miércoles, y por ocuparse de todos los mandos también como lo hace. Muchas gracias, Eduardo San José. Menos mal que contamos contigo.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no.
notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Ya sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mío.
Continuamos con la última sección en la que damos un repaso a la vida de nuestro fundador, este fundador que fue niño, fue joven, fue adolescente, llegó adulto, aunque murió muy joven. Y vamos a ver por qué parte nos quedamos la semana pasada. Paquito es el que va a comenzar a leer un poquito de esa historia que estamos recordando y leyendo con muchísima ilusión. Paquito, cuando quieras.
Venga, empiezo. La verdad es que todos los que conocieron a Luis decían que solo hacía falta verlo ante una imagen de la Virgen María para darse cuenta de cuánto la quería.
Muy bien, continuamos.
Cuando estaba ante ella, parecía no conocer a nadie más, permanecía inmóvil como una estatua. A veces pasaba allí hasta una hora hablándole amorosamente, y cuando se iba en su cara podía leerse que todas sus inquietudes habían desaparecido.
Perfecto. Seguimos, Alejandro.
Y esto lo hizo siempre. Cuando se hizo mayor, llevaba consigo una estatua de la Virgen María, a la que llamaba cariñosamente Reina de los Corazones, y la colocaba siempre ante sus ojos. ¿Y sabéis por qué quería tanto a la Virgen María? Pues porque Dios escogió a María para ser la madre de Jesús. Y claro, él estaba seguro de que cuanto más cerca estuviera de ella, más unido estaría a Jesús.
Luis, como todos los niños, también fue a la escuela, primero a la de su pueblo. Sus maestros decían de el que era un alumno muy bueno, que nunca hizo ninguna travesura, que realizaba su trabajo sin que nadie le obligara a ello, y que nunca recibió un castigo cuando tuvo 12 años. Sus padres lo enviaron al colegio de los jesuitas de Rennes.
Perfecto. Acabamos así con un poquito más de la historia de San Luis María de Montfort. Clara, ¿nos quiere leer algo de Santa Teresa, de la Madre Teresa de Calcuta? La Madre Teresa de Calcuta, porque nos hemos quedado antes, Clara, ¿verdad? Sin darte paso, lo va a leer muy despacito y nos vamos a ir ya, porque estamos todos muy nerviosillos de llevar aquí tanto rato, pero antes de irnos con una sorpresa. Os prometo que cuanto que termine Clara, comenzamos con la sorpresa. Clara.
Fue una mujer muy valiente, porque dejó su casa y su familia y se fue a Calcuta, India. Allí ayudó a las personas más pobres, a los niños abandonados, a los enfermos. A todos les ofrecía ayuda y cariño. Toda su vida fue así, ayudando a los demás. También le dieron el premio Nobel de la Paz.
Perfecto. Vamos a agradecer al hermano Higinio y a Carmen Eugenia, que ha estado aquí, bueno, pues ayudándonos en el estudio, al estado los dos, porque claro, con niños de primero de primaria tan mayores, pero con tanta vida y con tanta gana de moverse, ha hecho falta que estuviéramos un poquito pendientes de controlar los movimientos, porque claro, la energía es energía y se mueve y se transforma. Y ahora, para acabar, la sorpresa que os he prometido, vamos a bailar. ¿Os parece bien?
Sí.
Ponemos música, escuchamos la canción de cabecera, Madre Tierra, y bailamos un poquito en el estudio. Nos despedimos así.
Nos parece
así.
Muy bien.
Perfecto. Hasta dentro de 15 días. Bueno, 15 días no, un poquito más. Hasta después de Semana Santa. Un beso muy fuerte. Disfrutad.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida. Sentirás siempre que llueve escampa, son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira. Al vecino si de